animales.
Ninguna verdad me parece más evidente que la de que las bestias están dotadas de razón y pensamiento como las personas. Los argumentos son en este caso tan obvios que nunca escapan al más estúpido e ignorante. David Hume.
No compres un animal, adopta y salva una vida.
Hoy en Bichópolis vamos a compartir el estudio que el Partido Animalista PACMA en su página nos ofrece sobre los circos con animales. El problema ético con los circos aparece cuando introducen animales en sus espectáculos. A continuación pasaremos a explicar por qué deberían desaparecer los espectáculos circenses que usan animales no humanos. Antropólogos como Blanchard y Sheska afirman que la práctica de la acrobacia se remonta a la cultura mesopotámica, con un pasado de más de 3.000 años. En ese momento, según estos autores, el acróbata competía consigo mismo, con las fuerzas de la naturaleza y con sus propios compañeros de tribu. Según los apuntes de David Marfil, en 2004, una de las pruebas más antiguas de la existencia del circo es un graffiti encontrado en Egipto en la tumba de Ben Hassan, con fecha aproximada del 2040 a.C. En los circos se pueden presenciar actividades artísticas muy diversas y respetables, realizadas por seres humanos, acróbatas, anillas, antipodismo, malabares con los pies, aro, balancín, báscula, contorsionismo, cama elástica, cuerda floja, diábolos, equilibrismo, escapismo, forzudos, funambulismo, gimnastas, malabarismos, marionetas, mimos, monociclo, musicales, payasos, rolabola, tela acrobática, titireteros, torsión de globos, tragafuegos, tragasables, trapecistas, trucos de magia, ventrílocuos, volatineros, zancudos, etc. Vamos a hablar del secuestro de animales. Actualmente, el tráfico ilegal de animales es el segundo más importante a nivel global por detrás del narcotráfico. Los traficantes de animales cada año se embolsan más de 10.000 millones de dólares. Las víctimas del tráfico de animales son secuestradas de sus hábitats naturales, separadas de su grupo y familia y vendidas a particulares, tiendas, circos, zoológicos, etc., donde tendrán una vida basada en el sufrimiento y la privación. Muchos de estos animales secuestrados mueren durante el transporte o directamente son matados para ser disecados, para vender sus pieles, su carne, sus huesos u otras partes de sus cuerpos como si fueran amuletos. Solo en Brasil se capturan más de 38 millones de animales al año, pero el 90% de ellos muere durante la caza o el transporte. El tráfico de animales prospera ante la tolerancia social y sigue la lógica implacable del mercado. Las especies más escasas obtienen los mejores precios y son, por tanto, las más cazadas, acentuándose el riesgo de su extinción. En el 2004, la revista Magazine dio a conocer impactantes imágenes sobre cómo los elefantes son secuestrados, cruelmente separados de su hábitat y de otros elefantes, parientes y compañeros de manada que logran escapar de esos secuestros. El entrenamiento. Una vez secuestrados, los elefantes son sometidos a sistemáticos y terribles castigos para conseguir que vivan como esclavos en circos, zoológicos, etc. Uno de los métodos que utilizan los secuestradores para entrenar, entre comillas, a los elefantes antes de venderlos, se basa en enjaularlas y golpearlos durante 3 días. Pasado ese tiempo, el animal obedecerá al escuchar la voz de quien lo golpea. A causa de esto, el elefante tendrá un precio multiplicado. Hasta 45.000 euros puede valer un elefante entrenado, entre comillas, en Tailandia. Durante años, estos animales fueron símbolo de Tailandia. Hoy son explotados por una industria financiada por los circos, zoológicos y otras entidades que recurren a los animales para conseguir dinero. Recientemente se prohibió en la India el uso de elefantes en circos y zoológicos. Lamentablemente, muchos otros animales no tuvieron tanta suerte. Otro método para entrenar al elefante se basa en inmovilizarlo durante 3 noches sin comida y golpearle para que no logre conciliar el sueño. Al final obedecerá al hombre por la cuenta que le trae. conoce el castigo que le espera si no hace caso o comete errores. En un circo durante una sesión rutinaria de entrenamiento de elefantes bebé, en la que puede verse cómo son golpeados con ganchos, empujados, torturados con electroshock y un largo etcétera para conseguir que realicen trucos. El entrenamiento de otros animales sigue el mismo procedimiento de malos tratos para que se comporten de manera antinatural. Los animales de circo llevan vidas de tristeza, dolor y privación para entretener durante unos minutos al público que paga para contemplarlos. Toda una vida encerrados. Vivir toda la vida en una jaula de un circo no es algo agradable. A la vida de encierro que llevan los animales hay que sumarle los viajes, a veces muy largos, que realizan durante toda su vida, estancias muy cortas y a veces en climas inadecuados para ellos. Los animales salvajes que viven en libertad en su hábitat suelen recorrer grandes distancias cada día, como parte de su manera de vivir. Estas necesidades en ningún caso las pueden satisfacer safaris park, ni zoológicos y mucho menos circos. Un estudio realizado por la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad a los Animales en West Sussex, Reino Unido, que se publicó en la revista Science en 2008, demostró, basándose en datos sobre más de 4.500 elefantes, que cuando estos animales pasan su vida en los zoológicos europeos, tienen más problemas de salud y pueden llegar a vivir hasta 40 años menos que aquellos otros individuos que se encuentran en libertad en reservas protegidas de Asia y África. Los investigadores comprobaron que los animales que habían nacido en esos centros, los trasladados y la muerte de la madre, eran situaciones que suponían un mayor riesgo para los animales. Entre los ejemplares adultos, la obesidad y el estrés acortan su vida. Muchos no alcanzan los 17 años, mientras que los que viven en libertad pueden llegar hasta los 56. Igualmente pasa con otros animales como ñus, cebras, leones, aves, etc. En libertad, los leones pueden vivir un promedio de 40 años, en cautiverio, la mitad. Los animales deben vivir en sus hábitats naturales y estar protegidos en estos espacios. El turismo para contemplar animales en sus hábitats naturales puede ser una fuente de ingresos importante para potenciar la conservación de espacios y la protección de animales. Los circos con animales deben desaparecer. Cualquier tipo de espectáculo con animales conlleva inevitablemente un perjuicio para estos, bien sea en las condiciones de vida o el trato a que se les somete para desarrollar dicho espectáculo. Los circos con animales deberían desaparecer y los circos sin animales deberían ser declarados bien de interés cultural. Muchas ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Calamaria, Patra, Tesalónica, etc. ya prohíben los circos con animales en sus ordenanzas municipales. A este respecto ya se han tomado medidas en países como Bolivia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Israel, Suecia, etc. Ahora falta que los españoles no nos quedemos atrás. Son muchos los circos sin animales que actúan en España. Algunos de ellos son, por ejemplo, el Cirque du Soleil, Circo Sicario, Cirque Creek, Premio Nacional de Circo de Cataluña, etc. Infocircos es una coalición formada por las entidades de protección de los animales y de la fauna salvaje, Anima Naturis, ANDA, Born Free Foundation y FAADA, con el objetivo de poner fin a la utilización de animales salvajes en actuaciones circenses. Infocircos trabaja para educar a la sociedad en la problemática de los animales salvajes en los circos, para informar a las autoridades de los riesgos inherentes de su uso, para solicitar a las localidades que se declaren libres de circos con animales, para conseguir la aprobación de leyes que protejan a los animales salvajes en los circos y para evitar el sufrimiento animal. Sí a los circos sin animales. ¿Por qué se persigue el fin de los circos con animales? Por un cuestionamiento ético. Es obvio que la supervivencia de los animales salvajes está amenazada. Tan obvio de hecho que muchos niños y niñas lógicamente se desconciertan cuando los ven en los circos. Los circos con animales siguen mostrándonos a estos animales como las exhibiciones de monstruos propios del siglo pasado, cuando los humanos, las personas, no sabíamos hacerlo mejor. Afortunadamente, nuestra comprensión del planeta y de los animales con quienes lo compartimos ha evolucionado, y esta evolución debe reflejarse en todo lo que hacemos. Resulta increíble que en el siglo XXI estemos todavía inmersos en este debate. ¿Cómo podemos inculcar el respeto hacia la naturaleza cuando mostramos a nuestros niños y niñas animales salvajes alejados de su medio y permanentemente confinados en pequeños recintos? ¿Cómo pretendemos educarles acerca de los animales si no se les permite comportarse normalmente y si se les fuerza a unas posturas antinaturales? ¿Cómo podemos hablar de protección cuando estos espectáculos muestran como normal tratar a los animales como objetos, sin que tengan alguna opción de libertad? Antropomorfismo y antropocentrismo. El circo es el paradigma del antropomorfismo. A menudo a los animales se les disfraza o se les fuerza a adoptar posturas propias de personas, todo mientras son sometidos al abrumador dominio humano. Esta paradoja simplemente muestra cuán imposibilitado está el animal de mostrar su verdadera naturaleza. No presentamos a los animales, sino que los disfrazamos, los caricaturizamos, los ridiculizamos, los subyugamos y los transformamos en, como les llama la industria del circo, animales artistas, como si fueran especies diferentes. Los animales deben ser considerados seres con un valor intrínseco, con sus propias naturalezas y comportamientos que merecen de por sí nuestro respeto y admiración. Basándose en numerosos estudios científicos y de comportamiento animal, el Tratado Europeo de Ámsterdam de 1997 reconoció a los animales como seres sintientes, capaces de sentir y sufrir. La Organización Mundial de Sanidad Animal adoptó en el año 2004 las llamadas cinco libertades, que durante muchos años han dominado toda discusión sobre el bienestar animal en Europa y que reconocen que los animales tienen unos derechos inherentes. Estas cinco necesidades se han identificado como la provisión de: primero, un ambiente apropiado; 2, una dieta adecuada; 3, oportunidades para expresar comportamientos naturales; 4, protección del miedo y los estados angustiosos; y 5, protección del dolor, daños o enfermedades. La evidencia científica recopilada a lo largo de los años muestra que el impacto de los circos sobre el bienestar animal es grave y potencialmente debilitante. Los problemas que pueden surgir incluyen respuestas fisiológicas al estrés, sufrimiento mental y físico, aparición de comportamientos anormales, riesgos a la salud por una higiene y dietas inadecuadas. La naturaleza itinerante de los circos les imposibilita a reproducir mínimamente los complejos hábitats y grupos sociales naturales de los animales. Los animales salvajes requieren un cuidado y unos conocimientos muy especializados que los circos, aun con las mejores intenciones, no suelen satisfacer. Los zoológicos y expertos a quienes el Ayuntamiento de Viena encargaron el estudio de pautas para la manutención de animales salvajes en los circos concluyeron que los circos no pueden proporcionar los entornos específicos requeridos para cada especie animal. En la pista, los animales son presentados desde la perspectiva de su sumisión al hombre. Los felinos se enfrentan a un domador que chasquea su látigo con el objetivo de crear un espectáculo diseñado para mostrar su dominio sobre los animales, mientras que el elefante se arrodilla bajo sus órdenes. Muchos actos pretenden mostrar la supremacía del hombre sobre el animal de la forma más ridícula: osos en bicicletas, elefantes haciendo el pino, monos con tutús. Como los animales salvajes no realizan acciones contra su naturaleza sin represión, se recurre a la violencia para obligar a los animales a actuar. Los ganchos metálicos utilizados clavándose en las orejas de los elefantes, los látigos y las descargas eléctricas son métodos sencillamente brutales. Para disminuir estas prácticas coercitivas, los trabajadores del circo utilizan cada vez más el término educador en lugar de domador. Doma coercitiva contra la naturaleza. Las herramientas utilizadas por los domadores para entrenar a los animales suelen disimularse en cuanto salen a la pista, cubriendo los ganchos con flores y guirnaldas, escondiéndolas así de la vista del público, que creerá que los animales obedecen voluntaria y dócilmente. Estos látigos, ganchos y palos se usan para intimidar constantemente a los animales y recordarlos que serán maltratados al menor signo de desobediencia si se resisten a actuar. A menudo, solo con oír una palabra del adiestrador, los animales reaccionan al relacionarla con la agresión a la que son sometidos durante los entrenamientos junto a esa palabra. Los circos presentan también oportunidades para que los animales escapen o para que entren en contacto directo con miembros del público, como por ejemplo a través de barreras inapropiadas, considerando que estos animales son potencialmente muy peligrosos y más bajo la frustración y la presión que implica el conflicto entre sus instintos y las vidas de represión constante que viven. El riesgo es considerable. Los animales salvajes son impredecibles y suponen un grave riesgo potencial para las personas, aunque aparente calma o estar bajo control con sus cuidadores. Algunos animales se asustan o enloquecen y se rebelan en ataques o fugas que pueden causar graves daños e incluso la muerte a personas u otros animales. Además de riesgos para las personas, los circos, implican también riesgos para los animales. No solo aquellos derivados de la violencia del adiestramiento y de las posturas forzadas, sino también de accidentes que pueden sufrir los camiones que los transportan en la carretera o durante la carga y descarga. También pueden resultar heridos tratando de escapar o cuando en caso de huida de uno de estos animales en la vía pública, las autoridades reaccionan abatiéndole a tiros. Además, las enfermedades zoonóticas existen. Y existe también un riesgo de transmisión de estas enfermedades entre los animales del circo y los visitantes, especialmente cuando hay posibilidades de contacto. Los animales salvajes son potencialmente fuentes de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, los elefantes de circo pueden estar infectados con tuberculosis y es frecuente el Mycobacterium bovis en camellos bactrianos. La evolución de la sociedad pasa por el ejercicio de una ciudadanía responsable. Dentro de esa responsabilidad está el no permanecer impasibles ante el sufrimiento animal. Podemos actuar, en primer lugar, no siendo cómplices y no participando en espectáculos y actividades en las que medie la tortura y el sufrimiento de seres vivos. Y en segundo lugar, apoyando y participando en campañas bien presenciales o bien en la red, como por ejemplo las que se lanzan a través de plataformas como Change.org y en las que se recogen firmas para mostrar la voluntad ciudadana de cambiar las cosas. En el blog de PETA Latino nos enumeran 10 razones para no asistir a los circos con animales. La primera es que los animales jóvenes, incluyendo elefantes y grandes felinos, nacen en cautiverio y son obligados a crecer cerca de los humanos en un ambiente antinatural. La segunda es que los animales son entrenados con látigos, barras de metal con puntas de gancho, descargas eléctricas con picanas y otras armas, además de ser privados de alimento. Al contrario de lo que los circos afirman, ellos no usan el refuerzo positivo. La tercera razón es que los tigres y leones son azotados y golpeados con el fin de entrenarlos, entre comillas, a temer al entrenador y a no atacar. Los entrenadores utilizan ese mismo método para conseguir que realicen sus trucos. La cuarta es que los elefantes son golpeados repetidamente con bull hooks, unos ganchos, y algunas veces hasta que sangran, para de esta forma forzarlos a desempeñar trucos peligrosos o incómodos, como el pararse, ponerse de pie sobre sus cabezas o en diminutas plataformas. La quinta es que cuando los animales no están actuando o siendo entrenados, pasan la mayor parte de su vida en aislamiento. Son encadenados o enjaulados en pequeños lugares con apenas el espacio suficiente para poder darse la vuelta. La sexta es que los animales son forzados a viajar en vagones hasta por 100 horas. Esos vagones son estrechos, insalubres y tienen poca ventilación. Muchos animales incluso han muerto cuando la temperatura ha excedido los 100 grados Fahrenheit. Los animales en cautiverio sufren los problemas psicológicos a raíz del entorno antinatural y estresante. Algunos síntomas de esa aflicción mental incluyen mecerse hacia atrás, hacia adelante, mover la cabeza, caminar de lado a lado y algunas veces hasta la automutilación. Esta es la séptima razón. La octava es que estos animales inocentes nunca van a experimentar algo que es natural e importante para ellos, como correr, jugar, brincar o socializar con sus parejas. La mayoría nunca verá a su familia de nuevo. La novena razón es que cuando los animales se defienden de los humanos, terminan lastimando a gente, incluso a ellos mismos. Los animales generalmente son baleados y asesinados después de estas tragedias. Y la décima, aunque existen leyes respecto al cuidado animal en los circos, estas solo establecen estándares pobres e inadecuados que generalmente no se aplican o son ignorados. Muchos de estos circos han sido citados legalmente en múltiples ocasiones, pero continúan con el negocio. Yo he enumerado las razones. En la página web de www.petalatino.com podéis ver las fotos que acompañan y verifican estas razones.
Thank you.